La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Siglo XXI. La ciencia ha logrado avances significativos en la recuperación de plantas milenarias a partir de semillas antiguas, ofreciendo una ventana fascinante hacia el pasado y potenciales beneficios para el futuro. Estos proyectos suelen enfocarse en especies históricas o extintas, como la palmera datilera de Judea, cultivada exitosamente a partir de simientes de más de 2.000 años, halladas en sitios arqueológicos como Masada. Y lo que vamos a hacer a continuación es centrarnos en el trabajo realizado para germinar una planta bíblica a través de una arcaica semilla descubierta. Un equipo internacional de investigadores ha logrado resucitar y analizar una semilla milenaria, desenterrando secretos que podrían arrojar luz sobre una especie vegetal mencionada en textos antiguos como la Biblia. Jesús, ¿a qué familia pertenece esta planta y cuál es su aspecto?
Bueno, pertenece a la familia de las comifora, en definitiva. Es una semilla.
Como Rafael.
Eso es. Es una semilla que se sitúa, por las pruebas realizadas, fue extraída una excavación arqueológica. Bueno, pues la edad aproximada sería entre el año 993 y el 1202 de nuestra era. Ya ha llovido un poquito esta pobre semilla, que se ha quedado ahí solita durante muchísimo tiempo sin que nadie le echase una gotita de agua. Y según los autores del estudio, de la excavación y del estudio posterior de los restos recogidos, posiblemente sería una planta ya extinta y que habría vivido una época en la cual se escribió gran parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Esta planta, la reproducción de esta planta mediante estas semillas, ha supuesto un hito para la biología y para la ciencia, porque plantea también muchas preguntas sobre la historia botánica de la región de la cual estamos hablando, porque es una zona en la cual es bastante seca, bastante árida. Se conservan muy bien este tipo de restos biológicos, pero no tanto como para poder ser reproducida después de tantísimos años que ha pasado. En cuanto al aspecto de esta planta, son arbustos pequeñitos con muchas espinas también. Tienen pues unas hojas alternas, no muchas, no es una planta.
¿Eso no son bonsai?
No, porque tiene una altura entre 50 centímetros y 1,30 m, 1,40 m de alto.
Bueno.
Es un bonsai, pero es un arbusto. Tiene flores que crecen también como las hojas, un poco solitarias, por eso parece una planta como despeinada, ¿no? Y le falta vida.
Es peluca.
Sí, muy pocas hojas.
Sí, vamos, la foto que se ha puesto en redes sociales se ve bastante.
Claro. Y después, pelucha. Estas flores tienen, y su tronco, bueno, la rama en este caso, tiene un aroma concreto que hace que esta planta sea muy cotizada uh-huh. en tiempos pasados. Y produce una resina también muy olorosa, que se usa en algunas regiones como incienso y en otras pues incluso para formar parte de otra serie de productos que también se aplican, pues, medicinales y como belleza. Es una planta interesante. Lo más interesante es que de esos años se haya podido revivir, resucitar, y que nos haya dado una planta que posiblemente pues su papá o su mamá ya habría muerto hace muchos miles de años, centenares de años, quiero decir, atrás en el tiempo.
Aunque a priori esta proeza pueda parecer fácil, ¿qué expertos y estudios previos han sido necesarios para poner en marcha este proyecto y resucitar esta planta milenaria?
Pues la doctora Sara Salón, investigadora principal del Centro de Investigación de Medicina Natural de la Organización Médica Hadassah de Jerusalén, encabezó lo que es un equipo multidisciplinar que involucró a científicos de Israel, de Estados Unidos, de Suiza, de Australia, de Suecia, de Francia, de Palestina, ¿no? Y el equipo utilizó además la combinación, mira cómo me mira, de, lo digo sobre todo porque hay investigadores muy buenos que son de esa nacionalidad y sin embargo la guerra los discrimina, pero utiliza una combinación de técnicas avanzadas, incluyendo secuenciación de ADN, análisis filogénico, estudio fitoquímico, para un poco tratar de desentrañar lo que son los misterios de la semilla antigua. Esto es importante porque muchas veces hemos hablado aquí de la palinología, ¿verdad? Los pólenes y demás, y de cómo ha habido plantas que han desaparecido hace a lo mejor 2000 años y cómo hay muestras de esos pólenes en determinados tejidos. Pero claro, la planta germinada, que de la que estamos hablando hoy, que se le ha apodado como Sheva, ha demostrado ser una especie única de comífora, y además, aunque comparte similitudes genéticas con especies del sur de África, su perfil distintivo sugiere que podría tratarse de una especie previamente desconocida o posiblemente extinta en la región. Y aunque no es la semilla más antigua que los científicos han conseguido germinar, es particularmente significativo que actualmente no existen especies nativas de comífora en el Levante meridional. Y bueno, y luego cuando te pones a buscar evidentemente este tipo de planta en lo que es la zona de Israel, la zona de Palestina, la zona de Jordania, la zona de Siria, pues te la vas a perder porque es que no está. Entonces hablamos de un avance muy importante en tratar de resucitar a una de estas especies, que no es el único intento que está haciendo la ciencia actualmente, ¿eh? Que si nos ponemos a hablar de animalitos ahí tenéis al mamut lanudo, ¿verdad? Tenemos al demonio de Tasmania, que los están tratando de resucitar. Y que yo no sé si sería una buena o una mala noticia, la verdad. Sería buena biológicamente hablando, ¿no? Zoológicamente hablando. Mala porque yo no sé hasta qué punto es bueno resucitar especies que se han extinguido. Eso es como alterar el curso biológico, no lo sé. Quizás estoy mirando mucho más allá, ¿no? Quizás el tener... Y luego los animalitos estos que resucitan, ¿dónde lo vas a tener? ¿En un zoológico? No sé.
Depende, si es un dinosaurio... Está complicada la
cosa.
Hombre,
en un zoológico un poquitín difícil. Si es un zoológico muy grande, muy grande. Pues en este caso una isla perdida de la mano de Dios, que también podría ser.
Oye, ahora que estamos hablando de resucitar, es que ha habido un oyente que ha mandado un mensaje por WhatsApp, y porque me lo ha enviado a mi teléfono Antonio. Y a ver, aparte de que nos dice que somos tontos, una manera muy elegante de argumentar lo que él quiere defender, la información en que nosotros facilitamos ni nos la inventamos, ni sale porque nosotros sepamos de esto, son estudios que se han hecho sobre las FM y poco más. Y aparte de eso, creo que no hace falta insultar y decirnos que pues que somos tontos. En fin, lo digo porque me da pena. Aparte que escribe fatal, con falta de ortografía y bueno. En fin, resucitar... es que estábamos hablando de la FM y dicen, un muerto no resucitará. Y lo que les pasa a esas personas es que siguen vivas y no han muerto. Pues yo no lo sé lo que le pasa o le deja de pasar. Eso es algo que están ahí estudiando los científicos e intentando averiguar. Hay doctores como el doctor Vila, que tiene una formación y es que no hemos podido hablar con detenimiento de él, que queríamos haber dedicado algún tiempo. Y lo que es penoso es tu mensaje, querido hermoso. En fin, seguimos con esto de la planta, de las semillas, a saber lo que la ciencia va a ser capaz de hacer en un futuro, ¿sabes? O sea que
hay cerebros que no tienen arreglo.
Jesús, es importante decir que la relevancia histórica y cultural de este hallazgo se amplifica al considerar las conexiones potenciales con un famoso bálsamo presente en los textos bíblicos. ¿Han encontrado en ella más compuestos que sean novedosos?
Sí, lo que pasa que no lo que se esperaban encontrar. Vamos a ver, mira, explico esto. La planta a la cual está relacionada es una que la Commiphora gileadensis, la cual sería la responsable de un ungüento, un producto del cual se habla mucho en la Biblia, llamado bálsamo de Judea o bálsamo de Galaad. Este producto estaría hecho con la resina de esta planta, lo que pasa que no con la que han reproducido, o sea, con Sheba. Y esto no significa que no sea de la misma familia, ya que las resinas que produce también son olorosas, aunque no tanto. Esta especie, que se asocia con ese bálsamo histórico, que tuvo una presencia en la región hace mil años, más de mil años atrás, no es la misma. Claro, ¿qué ocurre? Que se encontró una gran cantidad de semillas en una excavación, la cual hacía entender, bueno, estas semillas iban para ser vendidas o plantadas en algún sitio. O sea, no son semillas que se cayeran de la planta en el suelo y que escarbando un poquito la... ¡Ay, mira una semillita me encontré! No, no, no. Esta es una excavación arqueológica la cual tiene una serie de artefactos, entre ellos una serie de recipientes, y dentro de esos recipientes un grupo de estas semillas que es el que ha sido rescatado. Se supone que eso tenía una intención. ¿Cuál sería? Repito, o comerciar con ella o plantarla. ¿Por qué entonces ese interés en esa planta? Y los análisis fitoquímicos realizados por los doctores Gavin Flemati y Borg Björnman de la Universidad de Australia Occidental han revelado un perfil químico curioso. Y es que esta planta tiene no tiene unos compuestos flagrantes muy importantes, pero sí una serie de compuestos novedosos, unos glicolípidos que antes no se habían descrito en las plantas de su misma familia, las que serían responsables de este bálsamo de Judea o bálsamo de Galaad, y que tendrían una implicación interesante para la farmacia, para la farmacéutica. O sea, quizá estamos hablando de que ese grupito de semillas iba a ser vendido o plantado para crear esta planta y con ella algún tipo de medicamento de la época que pudiera aplicarse a alguna enfermedad. Problema. Es que no se sabe bien qué tipo de tratamiento, porque todavía no se ha descubierto mucha más información de esta planta, que siguen realizándose muchísimas pruebas con la misma. Los resultados de la secuenciación del ADN demuestran que Sheba puede representar una especie extinguida e incluso anterior a la de los bálsamos que hemos hablado. Mm. Pero esto no está demostrado todavía. Se sabe que la edad de las plantas es unos 1200 años de nuestra era, aproximadamente. Uh-huh. Pero no se sabe si es más atrás en el tiempo. Yeah. Si fuera más atrás, estaríamos hablando que quizá esta sería la antecesora de las plantas de las que estamos hablando. Algo que es muy interesante. Pero que, de momento, esta Commiphora, antaño nativa, podría también tener dentro un flujo, un goteo de resina que podría servir, quién sabe, como otro componente más de otro tipo de bálsamos. E incluso se piensa que dentro de este bálsamo de Galaad podría tener un papel importante. O sea, que fueran varias Commiphora. Unas que tendrían esa fragancia, otras que sería la parte del ungüento, otras que formaría la parte medicamentosa del propio bálsamo. O sea, algo que históricamente es interesante, porque no solamente estamos hablando de resucitar una planta que ya no existe en la región y que ahora sí está ahí presente y que podré retrotraernos como una especie de máquina del tiempo a lo que se plantaba atrás, sino que veríamos o vemos en esta la intención de alguien de plantarla para crear una agricultura específica de esa especie en concreto y para una acción concreta. En cuanto se busque esa conexión, pues quizá podríamos incluso saber más de cómo se curaban ciertas enfermedades en una época donde los médicos ni estaban ni se les esperaban, claro.
Por cierto, habéis hecho referencia a la relación de esta planta con la Biblia, pero ¿en qué textos se pueden encontrar esas alusiones sobre ella, José?
Esto es interesante porque, mencionado por primera vez en fuentes bíblicas tempranas, datadas en el siglo XVIII, XVI a.C., en la Edad de Bronce Medio, recuerdo, tenemos, por ejemplo, en el Génesis 37:25, en el Génesis 43:11, hay escritos posteriores como Jeremías 8:22, 46:11, 51:8 o Ezequiel en el 27:17. Todos datados en la Edad del Hierro, entre los siglos VII y VI a.C. La identidad del sori bíblico, que traducido en español es bálsamo, ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Y hay opiniones que lo identifican con lo del bálsamo de Judea, que sin duda alguna habréis escuchado alguna vez, ¿no? Esto del bálsamo de Judea y demás, ¿no? Pues efectivamente hay pruebas existentes sobre todo ello que apuntan en esa dirección, aunque no son suficientes para demostrar que hay una conexión directa. Ahí pudiera haber una relación, pero los estudios aún no han demostrado que este sori, este bálsamo, es el famoso bálsamo de Judea. El sori bíblico muy probablemente era producto de una especie local que se asoció con la región histórica de Galaad, en el valle del Rif, entre el Mar Muerto y Jordania, que es una zona montañosa y que en la antigüedad tenía un fértil valle inferior, un gor que se le llama, cultivado, que era cultivado intensivamente y a lo largo de la historia hemos tenido constancia de ello. Estaba situada a la orilla oriental del río Jordán, entre el río Yarmuk y el extremo septentrional del Mar Muerto, y Galaad ocupa hoy la región noroccidental del reino Hachemí de Jordania. Así que lo tenemos todo muy identificado, sabemos geográficamente dónde está el sitio, hay referencias históricas, hombre, que siempre habrá quien diga, pues a mí las referencias históricas no me valen, pues mire usted lo que tenemos, y son bastantes y son abundantes. Y por otra parte tenemos también los estudios que hay para tratar de conectar ese bálsamo con el bálsamo de Judea y saber, oye, si se trataba del mismo, ¿no?
Y en cuanto a los posibles productos que se elaborarían con ella, pueden ser, por lo visto, bálsamo de Judea y el bálsamo de Galaad. ¿Cuál sería su composición y qué usos tendría, Jesús?
Bueno, por supuesto, lo primero es aromático. Esa planta posiblemente fuera una de las plantas que estaban presentes en alguna de las casas de las personas de esa época. Estamos hablando de épocas bíblicas, épocas del Antiguo Testamento. Pero Sheba, aparte de ese sori bíblico, importantemente y por tanto originaria de aquella región, Jordania, del Mar Muerto de Jordania, que es donde ha sido descubierta en unas excavaciones de los agricultores de los arqueólogos, han descubierto otras herramientas de las que los agricultores utilizaron durante la época en la cual estaban cultivando aquella planta. Hay una cosa interesantísima de este estudio, y es que se ha descubierto que una planta es capaz de transgredir en el tiempo, quizás centenares de años, conservándose una determinada condiciones de humedad y de temperatura, pero que se ha rescatado, se ha plantado y ha crecido. Si se consigue saber cómo es ese proceso por el cual esa semilla conserva todo su ADN intacto, no solamente la conservación, porque bueno, conservar una planta le meten en un congelador y ya, ¿no? Pero allí no hay congeladores. No solamente es el clima y las condiciones en las cuales se ha conservado, sino que la planta, o sea, la semilla, ha tenido también que tener una serie de características biológicas que haya también favorecido esa conservación. ¿Por qué? los biólogos dicen, oye, hay otras muchas semillas de zonas cercanas que no han sido capaces de subsistir, incluso con mucho más acá en el tiempo, con menos centenares de años, porque está así, y las condiciones de conservación más o menos han sido parecidas. Si se descubre eso, no solamente ya tendremos una planta del pasado, una planta quizá que tiene, guarda esa historia de haber vivido esas personas, con esas personas que escribieron los Antiguos Testamentos de la Biblia, sino que se podría encontrar la manera de esa información, insertarla en semillas actuales y poder prolongar en el tiempo la vida útil de esa semilla. Con lo cual tendríamos una ventaja para cierto lugar donde el cultivo, por distintas condiciones climáticas, las semillas deben de tener un cuidado muy especial. Esto va un poco de la mano de lo que pretendemos con la agricultura actual. Sí, es cierto. Algunos dirán, bueno, eso es la agricultura que no es la buena porque estamos tratando de mezclar ciertos ADN. Bueno, pero en este caso es el ADN de una planta. No es transgénico, no es tan transgénico como otras manipulaciones que estamos haciendo con las semillas. Y podría ser igual de beneficiosa que las actuales, que sí ya tiene genes de animales en algunos casos y que eso no sabemos lo que en muchos casos estamos consumiendo. Ojalá se pare todo un poco, pensemos con cabeza y la alimentación sigamos disfrutando de una medianamente sana alimentación en cuanto a los productos del campo se refiere. Pero lo que decías del bálsamo, dos que posiblemente se elaboraban con esta planta, uno de ellos es el bálsamo de Judea. Es el conocido también como bálsamo de la Meca, carpobálsamo o pobalsam o bálsamo de Judea. Sobre todo es de la región de Arabia y Antiguo Egipto. Es un bálsamo aceitoso, amarillento, muy fluido. No es un aceite compacto, sino es muy fluido. Más ligero que el agua, es un aceite lógicamente, que se puede mezclar fácilmente con el alcohol, es miscible, se puede mezclar, y que tiene un aroma bastante agradable. Se utilizó mezclado, sin mezclar se utilizó como en quemadores, daba luz y además aroma, un olor muy penetrante y muy bueno. Y mezclado con esencia de limón, se transformaba en un sabor amargo y que tenía potencialmente la función de fortificante, como el ginseng.
Revitalizante.
Sí, también. Y era una planta tan importante que el bálsamo este, el fortificante, el reconstituyente, se regalaba a aquellas personas que tenían algún tipo de cargo importante en el pueblo. O sea, altos cargos, reyes, magnates, militares de alto rango, etcétera. Porque era un bálsamo que, según dicen los biólogos, era muy difícil de conseguir, ya que la planta del arbusto era pequeñito y hacía falta una gran cantidad para extraer esa resina y que fuera pues una cantidad, un líquido que pudiera ser consumido durante un tiempo prolongado. No tampoco un sorbito y ya está, porque entonces no tendría sentido. Eso en cuanto al bálsamo de Judea. El otro, el de Galaad, de la ciudad que bien decía José Manuel, que eran plantas autóctonas de aquel sitio, era un bálsamo que solamente tenía propiedades curativas. No se utilizaba para el olor, ni se utilizaba para dar luz. Solo propiedades curativas. Es una... En este caso, esta especie, esta de la especie de la comilfora, era un poco más alta, con más flores, y lo que se utilizaba era la sumidez, la parte sumida de las flores y algo del tallo. Se combinaba con la mirra y tenía propiedades balsámicas sobre el pecho, la respiración. Pero en la Biblia se dice que en el Génesis 37:25, que ya pues habla de los hermanos de José, que contemplaban pues cómo matarlo, pasaron una caverna con los ismaelitas, le dieron una serie de, bueno, una paliza gordísima, y entonces con este bálsamo puesto sobre el cuerpo curaron y cicatrizaron rápidamente las heridas. De ahí que tenga esa actividad curativa importante para los cortes, golpes y magulladuras.
¿Cicatrizante?
También, también. Luego hay otra serie de versículos más, en Jeremías 8, por ejemplo, se registra la advertencia de Dios a Judá que Babilonia, pues, tendría unas noticias horribles de Babilonia y que seguramente habría un conflicto armado, una guerra, y que para prepararse para esa guerra sería interesante no solamente las armas, sino una gran cantidad de bálsamo de Galaad. ¿Por qué? Porque era importante para curar las heridas de aquellos guerreros que volvían del campo de batalla con algún tipo de problema. Y se supone que Dios le decía que ese bálsamo en concreto iba a curar tan rápido a sus huestes que iban a ser continuamente enviadas al frente de batalla y eso podía desgastar al enemigo. Bueno, son interpretaciones que se hacen, tampoco es una cosa estricta. Hay algunos arqueólogos que aseguran que en ciertos papiros egipcios también aparece esta planta y también aparece este bálsamo como producto importante, curativo, y que sería muy utilizado también entre los sacerdotes de Egipto. Así que es una planta importante e interesante la que se ha resucitado, no solamente una florecilla del bosque.
Ya, ya.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Habéis comentado que esta no es la semilla más antigua que la ciencia botánica ha conseguido hacer germinar y crecer, ya que científicos israelitas han logrado cultivar 6 palmeras a partir de semillas de palmera datilera. ¿Cuántos años tenían los granos que usaron, José Manuel?
2000 años, no menos, dos milenios, que ya es decir, ¿eh? Pero, oye, lo lograron y cultivaron esas palmeras datileras que además las convierten en las semillas más antiguas del mundo.
Una de las más longevas.
En dar fruto.
Pero yo digo una cosa, ¿no hay palmeras datileras en la actualidad?
Sí.
¿Cómo se sabe que tienen 2000 años?
Por la datación de radiocarbono y por los restos de elementos que han sido descubiertos en la excavación.
En la cata. Claro, en la cata arqueológica.
En una cata arqueológica, vale.
Se han encontrado en una cata.
Uh-huh. Fueron 33 semillas que se intentaron plantar para ver cómo eran las palmeras en ese tiempo, 2000 años atrás.
Que podían tener otras características, otra fisonomía. Y lograron cultivar, lograron que germinaran esa semilla y que dieran el resultado, pues las palmeras que se están estudiando todavía. Y que cuentan, por ejemplo, con investigadores del Centro de Investigación de Medicina Natural Luis Boric de Jerusalén y también un centenar de semillas de palmera datilera del tipo Fénix datilífera que fueron encontradas en un yacimiento del desierto de Judea cerca de Jerusalén y fueron sometidas a pruebas de radiocarbono, como Jesús comentaba. Y bueno, dieron un ratio bastante, bastante amplio. Nunca es exacto y perfecto, pero dieron que podían tener entre aproximadamente 2.100 años y 1.900 años. Vamos, 2 milenios, para que redondeemos, ¿no? Y además es muy curioso porque, lógicamente, se hicieron diferentes pruebas genéticas muy importantes, que se publicaron en la revista Science, y reveló que esas semillas provenían de palmeras datileras femeninas. Palmeras datileras femeninas, que es curioso. Yo no lo sabía.
¿Pero las plantas tienen sexo?
Claro, sí. Sexo.
Hay no es lo mismo un ajo porro con ajo. No, yo qué sé.
Hay algunas plantas que las propias flores pueden tener los dos órganos, el masculino y el femenino, y hay plantas que unas son masculinas y las otras son femeninas.
Yo no me acuerdo de esa parte de la ciencia del colegio.
Me acuerdo incluso de ver la sección transversal de las flores con los estambres, el pistilo, tal, y que sí. Unas son femeninas, otras son masculinas, las había femeninas y masculinas a la vez también.
Yo estaba malo ese día.
Yo no recordaba esa parte.
Yo estaba malo ese día.
Dibujito, tío, el libro de naturales.
Es que ciencias naturales no era precisamente mi asignatura.
Era la mía. Geografía y ciencias naturales era la mía.
Es verdad que algunas plantas, cuando las abría, tenía como la forma del útero, ¿no?
Femenina.
Ah, esas son femeninas.
Sí, sí. Claro. Y luego estas palmeras fueron polinizadas por palmeras masculinas que estaban en diferentes áreas. Es decir, que podríamos hablar perfectamente que hay palmeras y palmeros.
Totalmente. Sí, así es.
Oh, venga ya, tío.
Pues no, por nada, vámonos.
Palmera pues... y palmero. ¿Qué te tiene que ver tocino con la velocidad, verdad?
No, se hombre, está porque masculino y masculino.
Es que tú te has ido por otro lado. Porque
palmera hembra y palmera macho. Te digo palmero, tío, que suena lo otro.
Bueno, que yo le digo palmero, ya está.
Él ha querido hacer la gracia, hombre.
Claro, y la ha hecho, macho.
La palmera de chocolate también está muy buena.
Oh, eso está bueno.
Pero eso sugiere que los antiguos habitantes de la zona cultivaban árboles utilizando técnicas de sofisticadas de sembrar plantas, que no era cojo esta semilla misma, las echo ahí, venga, palmera para arriba.
Y lo que salga.
Claro, no. Seleccionaban cuidadosamente las palmeras, puesto que en ese montoncito de semillas que pillaron, lo que había era semillas de palmera femenina. Eso estaba todo apartado. Es decir, que el que lo hizo con ojo y anda conociendo la planta.
Y una cosa, ¿la semilla se puede ver también sí. si es masculina o femenina?
Sí, de... sí. Por el tamaño, por el grosor que tienen, por eso, por ahí se va cogiendo. Y es sorprendente, ¿verdad? Pero nunca te acostará sin saber una cosa más, Pilar.
Totalmente, vamos.
Y aquí es cuando...
Qué ignorancia
se,
la mía.
Puede comenzar...
Cada día... lo único que sé es que no sé nada, vamos.
Eso es muy, muy filosófico.
Sí, sí, ahí eso lo dijo alguien. No sé quién.
René Descartes. Sí.
¿Descartes fue?
No, sea Dios. No, solo sé que no sea Dios, eso lo dudo.
Bueno, ahora lo buscamos.
Aristóteles.
No.
Espera.
Pues, bueno. Solo sé que no sea nada. Seguimos. entonces, ¿qué ocurre? Que en un pasado...
Sócrates.
Sócrates, ¿no? En un pasado.
Dicho como un caballo.
Eso, el otro fue el coge Torgosun, el Descartes este. Entonces, Descartes que a mí es que me traía por la calle de la amargura. A mí me traía por la calle de la amargura.
No, un filósofo que
se supone que lo dijo él, porque como este no dejó nada escrito. Y todo lo que se sabe a través de Platón, más bien.
Exactamente. Sócrates, que además tiene obras muy buenas. De hecho, el propio Platón bebe de muchas fuentes de él. Es un dato también importante. Bueno, seguimos. Entonces,
pero si
por tanto.
No tengo nada escrito apenas.
No, pero.
Se lo escribían los demás.
Exactamente. Era lo que.
¿Sabéis que dice la mala lengua
decía?
Que no sabía escribir.
¿Perdón?
Dice la mala lengua que es que no sabía escribir. Eso dice la mala lengua. No me lo creo. Yo no me lo creo. Un filósofo no me lo creo.
La envergadura cultural es complicado.
No me lo creo.
Pero vamos con las palmeras, hombre.
Venga,
dejarme acabar con las palmeras.
Palmero, venga.
Pues, exactamente. Pues entonces se sospecha que en un pasado ya remoto, hace más de 2000 años, los agricultores conocían otra cosa importante, la forma de cruzar plantas para obtener mejores resultados en sus cosechas. Que esto luego, sabéis que el tema de los cruces entre diferentes especies o especies, pero a nivel de guisantito, lo hizo mucho Mendelssohn. Uh-huh. Que luego fueron las leyes de Mendelssohn en cuanto al tema de la variedad genética, ¿verdad?
Cierto.
Bueno, pues fijaos, mucho antes que Mendelssohn ya estaban probando variedades estos señores casi en tiempos de Jesús de Nazaret. Y aunque el manejo de la genética era solo realizado en ciertas especies, ya contaban con una sabiduría que les permitía aplicar aquello del ensayo-error. Esto no ha ido bien, esto no lo utilizamos más, vámonos con otra mezcla nueva, a ver qué da, ¿no? De todos modos, los expertos aseguran que es casi imposible conocer si se habrían realizado estos cruces con muchas más especies o el número de ellas con el que se hizo o el número de plantas, ya que se necesitaría una forma más avanzada de secuenciación del genoma para poder descubrir otras especies actuales con una posible hibridación forzada en el pasado. Pero oye, que aquellos agricultores del pasado no eran tan vetustos como creemos, ¿eh? Que tenían un conocimiento importante.
Y Jesús, ¿qué procedimientos siguieron estos investigadores para resucitar esas semillas del pasado y qué porcentaje de éxito consiguieron en esa actuación?
Bueno, plantaron, había 33 semillas, plantaron todas ellas, solamente 6 germinaron. Una de ellas fue utilizada como semilla de control. Las que germinaron lo hicieron porque recibieron un tratamiento fertilizante importante. De hecho, del total de las semillas plantadas, pues las 6 la bautizaron como Joná, Uriel, Boaz, Judith, Anán y Adán. A la hora de realizar los análisis, que se tenía que hacer a la planta obtenida por ellas, por estas semillas, lo que se trataba de hacer con ese análisis es la longevidad, el secreto para saber cómo se ha mantenido tanto tiempo esa semilla, pues como en hibernación, suspendida, sin que hubiera perdido las propiedades que tenía de floración y crecimiento. Esto, como pasa con la planta anterior, pues tiene unas connotaciones importantes para la agricultura moderna, ya que junto con la primera, esa planta bíblica, podría dar una información muy interesante sobre cuál es el proceso que la planta sigue para precisamente guardar todas sus propiedades sin que el paso del tiempo las merme. Aún así, que de 33 crezcan 6 solamente, para los científicos no es un número muy significativo. Hubiera sido quizá un número mayor, de las 33, pues un 15, 10, 14, incluso más. 6, se ha quedado un número un poquitín corto. Los cultivos de la palmera datilea de Judea, según los expertos, se comenzaron a extinguir en los siglos 1 y 2 después de Cristo. Quizá por culpa de las guerras de la región, porque hacía, bueno, aparte de lo que destrozaban esos conflictos, pues el uso de algunas palmeras para no solamente la creación del tronco, para la creación de armas militares, sino para el posible desplazamiento de esas armas que se utilizaría estos troncos para poder hacerlas rodar. En fin, tendríamos una gran cantidad de usos que podría tener esta palmera. ¿Hay otras plantas que también han sido resucitadas con mucho tiempo atrás? Pues sí, por ejemplo, en China, una semilla de loto. Esa semilla tenía 1300 años de antigüedad, fue cultivada y se consiguió que esa flor de loto floreciese. Una de ellas, quizá la que se supone era la más antigua, de un tejido frutal en Rusia de 30.000 años atrás en el tiempo.
Se logró,
estaba congelada en Iberia, en Siberia. Se logró plantar, pero después de una tímida germinación, la planta desgraciadamente falleció. Es que eran 30.000 años a tener el tiempo congelada, ¿eh? Entonces, los científicos esperaban, pues, oye, el crecimiento de una planta hace 30.000 años. Estamos hablando de
un milagro, estaba esperando.
Sí, y la verdad que hubiera sido la más longeva, si no llega a ser porque duró muy poquito tiempo viva. Las tres, junto con esta que estamos hablando esta noche de la planta bíblica, sería la palmera y ese loto chino. De momento es lo que hay florecido y ahí, que se puede ver y palpar y que se pueden realizar pruebas sobre esas plantas.
No existen esas plantas, evidentemente, que son...
De la palmera...
Especímenes que ya...
Se extinguieron. De la palmera, sí, no. De la flor de loto, ni rastro había. Cuando los científicos chinos reprodujeron aquella planta, que sí, era la familia de la flor de loto, pero se dieron cuenta que sus características no eran las mismas. Que es una especie como de evolución anterior del loto que tienen actualmente. Y de la conmifora, tres cuartos de lo mismo. ¿Hay de la familia conmifora? Sí, pero no con el aspecto de las plantas que estamos hablando, de esta planta bíblica. Con lo cual son especies que, aunque sí tienen su familia posteriores en generaciones, pero la planta en sí habla de cómo fue hace ese tiempo atrás.
Por otra parte, José, se ha realizado otro gran descubrimiento, esta vez en la Antártida. Concretamente se ha hallado ámbar, una resina procedente de árboles en la antigüedad. ¿Cómo es posible, si se trata de una región helada y sin vegetación aparente?
Es complicado de entender, ¿verdad?
Bueno, a ver, a mí me llama poderosamente también la atención cuando veo plantas que salen del cemento de la calle.
Claro, totalmente.
O de edificios.
Entre las llagas de las losas del suelo, ¿verdad? Pues la Antártida, que es sinónimo de hielo y nieve, fue millones de años atrás una zona que era una selva tropical llena de vida, como fue el Sahara, antes de que se secara. Y por primera vez en la historia...
¿Cómo has dicho Sahara?
El Sahara.
Ah, es que te he entendido. ¿Cómo sí, fue no, el Sahara?
Sahara, yo entendí Sahara.
Ah, el Sahara. Sahara. Bueno, pues por primera vez en la historia, científicos han registrado el descubrimiento de ámbar en la Antártida, proporcionado por lo que es una prueba irrefutable que el continente helado alguna vez fue un sitio cálido con vegetación exuberante, con predominio de coníferas, con árboles capaces de producir resina, si no, no estaría ahí el ámbar, que al fin y al cabo es eso, una resina. Y también es verdad que el equipo de investigadores, que son del Instituto Alfred Wegener de Investigación Marina y Polar de la Universidad de Friburgo, en Alemania, encontró fragmentos de ámbar que datan del periodo Cretácico Medio. Es decir, que nos tenemos que ir al Cretácico Medio para saber que allí, más que hielo, lo que había era una especie de selva. Es decir, aproximadamente, para que nos entendamos todos, 90 millones de años atrás nos tenemos que ir. Y luego estos fragmentos, que miden más o menos un milímetro, se encontraron en núcleos de sedimento en el rompehielo de investigación Polarstern, que perforó todo lo que era el mar de Amundsen. El ámbar, que además es una resina fosilizada que ha hecho que sean muchos los biólogos que se interesen por ello. Y no olvidemos que hay un dato muy importante, que en la película Jurassic Park, lo que desencadena todo lo que es el lograr secuencias genéticas de dinosaurios y demás, es un mosquito atrapado en ámbar.
Sí.
Que es muy curioso, ¿no? Que lo tenía en el bastón, como empuñadura de bastón, sí, lo tenía, sí, el protagonista. Sí, sí. El ámbar encontrado sirve como lo que fue la evidencia de un flujo de resina por la corteza, que es un proceso natural donde la savia se filtra en un árbol para sellar la corteza contra posibles daños causados, por ejemplo, por incendios o por una plaga de determinados insectos. Y en un examen minucioso que se sometió a este ámbar bajo luz ultravioleta, reveló estructuras microscópicas, posiblemente restos de la corteza del árbol, rastros del flujo patológico de la resina, que es un mecanismo de supervivencia que tiene el propio árbol.
¿Eso de flujo patológico qué es? Exactamente. Supervivencia,
que,
¿no?
Genera esa resina para protegerse de una agresión externa y atrapar esa agresión.
El goteo, ¿no? El que entre la corteza del árbol se abra una llaga y salga lo que es ese líquido color caramelo, que no se hace al azar. El árbol lo hace queriendo y en la zona que él quiere para proteger todo eso. Entonces eso se le llama flujo patológico.
Para curarse, para cerrar una herida, un hachazo o un golpe. Para las quemaduras también suelen hacer resina y la zona quemada también la protegen. Bueno, muchas de las resinas, o sea, las plantas parece que no tienen cerebro,
son
pero
sabias, son sabias en ese sentido. Y luego las muestras antárticas que se han proporcionado han dado una información que es muy importante para saber del ecosistema pasado en la zona de la Antártida. Hay quien le llama el Polo Sur, también le podríamos llamar el Polo Sur, yo prefiero decirle la Antártida, y brindan a los científicos pues una idea para conocer mejor esa flora, incluso la fauna que pudo haber tenido el sitio. Y lo más probable es que esos árboles que produjeron el ámbar se adaptaran a las condiciones climáticas, que ya debían de ser inviernos duros, con meses de mucha sombra, y luego veranos cada vez más cortos, hasta que se fue aquello enfriando, y generando la capa de hielo que actualmente tenemos, que en algunas zonas supera el kilómetro y medio en hielo. Y bueno, es un descubrimiento revolucionario porque nos da muchísima información de esa selva tropical y también profundiza en la comprensión que tenemos actualmente del pasado de la Tierra, que como veis todavía tenemos muchas lagunas.
Es que la verdad, tanto de la distribución de la Tierra como el hábitat o que pudiera tener, ha cambiado tanto.
Muchísimo.
Es que no tiene nada que ver
y lo que tiene que cambiar.
Lo que era, claro, y lo que tiene que cambiar.
Porque incluso el clima, donde crecías hablando.
No, yo digo lo que tiene que cambiar por una sencilla razón, porque a día de hoy sabemos que hay una deriva de los continentes. Eso no creo que no es una cosa que estemos descubriendo ahora nosotros la pólvora. Y los continentes se siguen moviendo y dentro de, no sé, yo no lo sé, pero ponle 10 millones de años, ¿no?
No lo vamos a ver.
Pues estará Europa a lo mejor, el Mediterráneo es un lago, porque se haya juntado España y, bueno, Europa y el continente africano, y a lo mejor el Pacífico está más para allá porque se ha desplazado en la masa continental americana. Es decir, todo esto se sigue moviendo, esto todo es efímero, ¿eh?
Totalmente.
En lo que es la medida del tiempo, no el tiempo nuestro que nos hemos inventado de la hora, los minutos, los segundos, sino el tiempo de la Tierra.
Evidentemente, estamos dentro de un movimiento cíclico y luego también influye seguramente lo que son los cambios que se están produciendo en el clima, porque me acuerdo, y la Cristina se llama así porque se han creado, ¿no? Se creó una serie de islas, ¿no? Entonces, bueno, a saber lo que nos depara el futuro de todos estos, estas noticias que se han comentado, ¿cuál es la que os parece más increíble?
Hombre, la del ámbar es buena, pero la de la planta bíblica me parece muy interesante, sobre todo porque con muy pocos rastros se ha podido describir incluso que esa planta posiblemente habría
mucha
formado...
información.
Sí, muchísima.
A mí lo de los bálsamos me ha llamado la atención, ¿no?
Muchísima. Y que podía haber sido recogida la semilla para cultivarla y utilizarla como medicamento, en fin. Uh-huh. Mucha cantidad de información con muy pocos detalles en cuanto a esa excavación arqueológica se refiere. Pero tampoco había mucho más, ¿eh? Ánforas y poquito más, ¿eh? Y las semillas.
¿Y en tu caso, José?
A mí me ha gustado esta del ámbar.
La del
ámbar.
Porque
yo siempre he sido muy de Jurassic Park, Pilar.
Y de frío. Muy de frío también, le gusta el frío. Un amante del frío.
Mira, Jesús, tengamos la fiesta en paz, Entonces...
Que por cierto,
vamos, hombre.
Va a pasar frío la semana que viene. Que
no,
para
hombre,
que...
no.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Va a pasar frío.
No,
creo
eso,
que... no. Y sabiendo que a mí no me gusta el frío. Bueno. Pero me ha gustado esa historia. Me ha gustado la historia del ámbar y demás, porque yo qué sé. Mm. Además descubrimos una parte que antes desconocíamos.
Gracias a las técnicas actuales, sembrar y hacer germinar plantas milenarias cada vez es más fácil. Este esfuerzo ha revelado técnicas agrícolas avanzadas desde la antigüedad, además de proporcionar frutos con propiedades nutricionales y medicinales únicas, las cuales nos pueden servir en la actualidad. Además, proyectos como estos enfatizan la importancia de los bancos de semillas y de las técnicas avanzadas de germinación, como la aplicación de hormonas y fertilizantes para preservar y estudiar especies en peligro de extinción o extinguirlas.